Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la primera epístola de San Juan. La primera epístola de San Juan. En nuestro último estudio, vimos la introducción de esta epístola, reconociendo que estos herejes, los gnósticos, estaban enseñando, contrario a lo que el Señor Jesucristo había dado a los apóstoles. Juan quiere que el cristiano reconozca el compañerismo que Dios ha dado al hombre. Empezando en este primer capítulo de la epístola, Juan empieza su epístola sin ninguna salutación. No nos dice a quién está escribiendo, pero simplemente empieza su carta. Los primeros cuatro versículos del primer capítulo sirven como la introducción de la epístola y declara ahí el sujeto, el verbo de vida. Al fin del primer versículo vemos eso. Esos primeros cuatro versículos del capítulo 1 se pueden comparar al prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Ahora Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Juan nos dice que lo que era desde el principio, lo que habían visto, lo que habían contemplado y palparon, identifica, era el verbo de vida. Desde el principio, muchos tienen diferentes opiniones a qué se refiere desde el principio. Algunos dicen que se refiere a Génesis 1:1, la creación. Otros dicen que se refiere antes de la creación. Y hay otros que dicen que el principio aquí se refiere al principio del Evangelio y su mensaje. Y también hay otros que dicen que se refiere a la existencia eterna antes de creación. El apóstol Juan usa esta palabra en referencias del principio del Evangelio y su mensaje. El contexto aquí está hablando de la persona del Señor Jesucristo. El énfasis, como vamos a ver, no es en la palabra verbo a fines del versículo 1, Pero el énfasis en el griego es en la palabra vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos que Juan está hablando acerca del Señor Jesucristo, porque dice lo que hemos oído. Eso se puede referir al mensaje del Evangelio. Pero dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Uno no puede ver un mensaje, solo una persona. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Contemplado y palparon indica una inspección crítica, escuchando, vigilando. Y esto solo puede referirse a una persona, la persona del Señor Jesucristo. Juan dice que el Señor Jesucristo es el verbo de vida, pero también su mensaje es el verbo de vida. Acuérdense que estos gnósticos estaban diciendo que Dios es divino y espíritu, y que todo lo material, todo lo físico, era pecaminoso. Y su conclusión era que si Dios era espíritu y santo y bendito, no podía ocupar un cuerpo físico de material, porque si no, Dios sería uno con pecado. Entonces Juan está diciendo aquí que Dios es espíritu, pero que Dios también fue encarnado como hombre, demostrando que la enseñanza de esos gnósticos era error espiritual. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos fue manifestada. El versículo 2 nos menciona la encarnación. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice que Dios, la palabra, era con Dios, y era eterna. Y el versículo 14 del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice que el verbo fue hecho carne. Filipenses 2, 5 a 7 nos dice que Cristo se vació de su gloria y tomó carne y caminó como hombre, pero sin pecado. Entonces, ese segundo versículo, Juan da testimonio como uno que está en una antes un tribunal de la ley, dando testimonio que este verbo de vida fue manifestado, y Juan la vio y estaba dando testimonio acerca de esa encarnación. Y por eso estaba anunciando la vida eterna. Juan está trayendo las buenas nuevas, el Evangelio, que Dios alcanzó al hombre encarnado en carne para predicar las buenas nuevas. Esa vida eterna es la palabra o el verbo de vida. Ese verbo de vida estaba con el Padre antes de la creación, antes del Nuevo Testamento, desde toda eternidad. Y ese verbo de vida fue manifestado o encarnado como hombre, pero sin pecado. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vosotros, vuestro gozo sea completo. El versículo 3 y 4, Juan nos da el propósito de este verbo de vida, de la encarnación. Primeramente dice, para que tengan comunión con Juan y los otros apóstoles. Comunión, la palabra es koinonía, quiere decir participantes, en común, unión. Hay muchas palabras que describe, pero no hay una palabra que da una definición completa. Pero esa comunión que Dios ha hecho con el hombre es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Nadie más nos puede unir con Dios o dar esa comunión que podemos tener uno con otro, porque somos uno con Cristo y uno con Dios el Padre. Entonces, primero Juan dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Segundamente, el propósito del verbo es para que ellos también tuvieran comunión con el Padre. Cristo vino para traernos al Padre. Nos dice eso en el Evangelio de San Juan. Juan 1:18 nos dice que el Hijo es el único que ha revelado al Padre. Entonces tenemos comunión con uno y con otro, como cristianos. Segundamente, comunión con el Padre. Y terceramente, comunión con el Hijo Cristo Jesús. Y el cuarto propósito es en el versículo 4. Juan escribe este mensaje para que ellos tengan gozo completo. El gozo completo del cristiano es porque uno tiene compañerismo con Dios. El hombre ha llegado a Dios y puede ser uno con Dios. Puede tener acceso a Dios. El compañerismo de Dios con el hombre y el hombre con Dios fue interrumpido en Génesis el capítulo 3, cuando Satanás introdujo el pecado a Eva. Y Eva comió y Adán también, y cayeron de la gracia de Dios. Ese gozo es otra vez ganado porque Cristo ha muerto por los pecados y nos ha traído al Padre. Ahora, el gozo del cristiano viene por medio de obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo obedezco a la palabra, tengo gozo. También viene cuando yo oro y Dios me da lo que pido. Pero eso no quiere decir que todo lo que pido Dios me va a dar. Dios sabe lo que es mejor para mí y sabe lo que necesito. Pero yo pido en fe y Dios es el que corresponde. Y cuando Dios corresponde a mi oración, yo tengo gozo. ¿Gozo en qué? ¿En el objeto? No, en Dios. Dios es fiel. El cristiano también tiene gozo porque Dios está sobreviviendo su vida. Dios tiene control de mi vida. Yo soy su hijo. Y Dios ve por todo lo que yo necesito, me protege, me guía, me trae convicción y me desarrolla espiritualmente. También el gozo del cristiano es al ver que otros cristianos están caminando en este compañerismo con Dios. Están caminando en la luz, como Juan nos va a decir. Pero también el gozo del cristiano es que tiene compañerismo con otros cristianos. Dios nos ha hecho uno con Él y tenemos ese compañerismo. Pero tenemos que acordarnos que tenemos compañerismo uno con otro. No como el compañerismo que tenemos o teníamos en el mundo antes de conocer a Cristo. Ese compañerismo que siempre tenía condiciones. Ese compañerismo que siempre tenía beneficios personales y no interés para el beneficio de otros. Entonces, Juan quiere que el cristiano conozca y reconozca y comparta de este gozo que el cristiano puede tener. Ahora, en el versículo 5 del primer capítulo, Juan nos da la base de este compañerismo. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo, el Verbo de vida. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El mensaje viene de Él. ¿Quién? Cristo. Este mensaje no es un mensaje personal de Juan. Es el mensaje que recibió Juan de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque la gente siempre está diciendo: bueno, ¿cómo sabe usted que este mensaje es de Dios? Porque Cristo es Dios. Y Cristo fue el que impartió este mensaje a los 12 apóstoles y discípulos. Entonces el mensaje viene directamente de Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, 1 Timoteo 2:5. Cristo es el intercedor para nosotros, el que está entre Dios y el hombre, el que está como intercedor hablando para el hombre. Él es el que ha traído el mensaje al hombre. Cristo también es el revelador. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice que Dios habló en los antiguos días a los profetas, a los padres por medio de los profetas, pero que en estos últimos días ha hablado por medio de su Hijo Cristo Jesús. El último mensaje, el mensaje completo, es ese mensaje de revelación por medio de Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el mensaje viene de Cristo, el mensaje es revelado por medio de Cristo, pero terceramente, Cristo es el que revela al Padre. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 18, nos dice que Cristo, el Hijo, es el único que ha descendido de los cielos y el único que ha revelado o puede revelar al Padre. Cuando vemos a Dios en el Antiguo Testamento aparecer físicamente en un cuerpo, tenemos que reconocer que, según el comentario de Juan 1:18, que siempre esa revelación de Dios y manifestación era del Hijo, porque el Hijo es el único que ha revelado al Padre. El Hijo es el único que ha aparecido para manifestar el Padre. Entonces, la base de esa comunión es por medio del mensaje en la persona de Cristo Jesús. pero también que el mensaje es que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuando Juan dice que Dios es luz, está hablando de su naturaleza, su esencia, su carácter. Dios es bendito, Levíticos 27 nos dice, y en muchas otras partes del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios es luz, si Dios es bendito, entonces el hombre solo puede venir y acercarse a Dios si hay una transformación, un cambio por el nuevo nacimiento del Espíritu y la Palabra. Dios es luz y el hombre es pecaminoso. Y la base de ese compañerismo que tenemos con Dios es porque Cristo fue hecho hombre y Él pagó la paga del pecado por nosotros como un sustituto. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él, Cristo. Y hemos arrepentido de nuestros pecados, fuimos y hemos sido hechos nueva criatura. Todos nuestros pecados han sido perdonados y somos ahora hijos y hijas de Dios. Hemos entrado en esa comunión y ese compañerismo de luz con Dios. Y no hay ninguna tiniebla en Dios, en Él. El profeta Habacuc, el capítulo 1, versículo 13, nos dice que Dios no puede ver al pecado con permiso. Sus ojos son puros. Dios es luz. Dios habita una luz que el hombre no puede acercarse. 1 Timoteo 6, 16 nos dice eso. Se cubre con luz como una manta. Salmo 104, versículo 2 nos dice. Lo interesante de luz es que luz ilumina y consume la oscuridad. Tal es el caso, como nos dice Juan en su Evangelio, el capítulo 1, versículo 4 y 5 y 9, que Cristo es esa luz que ha entrado al mundo para resplandecer las tinieblas, para mostrar el pecado, para llamar al pecador para que se arrepienta. Las Escrituras también nos dice que Dios no simplemente es luz, pero dice que Dios es amor, Dios es espíritu, y la referencia a amor, luz y espíritu se refiere a su esencia, su naturaleza. Dios es amor perfecto, luz perfecta, espíritu. No hay nada acerca de pecado en Él. Entonces la base de nuestro compañerismo es luz. Cristo es la luz de este mundo. Y Cristo dice que nosotros somos la luz de este mundo porque Él está en nosotros. El versículo 6. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, estos gnósticos estaban diciendo que tenían compañerismo con Dios caminando en la luz, pero al mismo tiempo estaban practicando una vida de pecado. Y Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, con Dios el Padre, y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la prueba doctrinal de compañerismo. Si decimos, hay muchas frases que Juan nos da en esta epístola. Lea esta epístola y usted encuentre todas las cosas que dice él, si decimos. Cosas que estaban diciendo estos gnósticos. Una persona puede decir muchas cosas. Una persona puede decir, yo conozco a Dios, pero no lo conoce. Una persona puede decir, yo soy cristiano, pero su vida va a manifestar y dar evidencia si es cristiana. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, Juan dice, mentimos. No estamos diciendo verdad. Y no estamos practicando la verdad. Entonces el cristiano no puede practicar el pecado y decir que está en la luz. El cristiano camina en la luz. Y si usted está diciendo que conoce a Cristo, pero está en el pecado, en fornicación, adulterio, roba o miente, o siempre está dando mentiras de otras personas, o empezando problemas, entonces Juan dice, usted no es cristiano, porque nuestra comunión es en la luz. Estudiaron la palabra, el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, reconociendo que yo tengo que caminar en esa luz. Yo no puedo seguir en las tinieblas. Entonces tenemos aquí la primera prueba que nos da Juan, doctrinal de compañerismo. El versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora el contraste. Aquí Juan afirma la doctrina de compañerismo. La palabra pero nos da un contraste acerca del versículo 6. Pero si andamos en la luz, el resultado es que tenemos comunión unos con otros. Si nosotros obedecemos a la palabra, y si nosotros nos rendimos a la obra del Espíritu Santo y andamos en la luz como Cristo y Dios el Padre están en la luz, entonces tenemos esa comunión uno con otros cristianos. Podemos venir y entrar en esa comunión, sea en la iglesia, sea vamos a comer o salimos a pasearnos, lo que sea, y podemos tener una relación sin cualquier convicción que tengo pecado. Reconozco yo que yo estoy caminando en la luz y no en las tinieblas. Entonces hay una gran beneficio en eso, porque tengo comunión, compañerismo con todo cristiano. Y no tengo que tener preocupación o condenación, porque Cristo me ha perdonado, como dice, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que entender que el modo por cual hemos venido a Cristo y a Dios el Padre para poder caminar en esta luz es que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Aquí en el versículo 7, la primera aplicación es que cuando nosotros venimos bajo la convicción del Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra, y el predicador dijo que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos arrepentirnos de ese pecado, esa vida de pecado, y que Cristo había muerto por nosotros para que nosotros podíamos ser perdonados y ser criaturas nuevas, y que todo lo que yo hice en el pasado, la sangre de Cristo podía limpiarme y no solamente perdonarme, pero olvidar todo pecado. Esta es la base por cual yo he venido a Cristo Jesús. En el año 1973, en julio, Cristo me salvó. Yo estaba perdido, no Cristo. Dios me encontró a mí, yo no encontré a Dios. Dios se reveló a mí, yo no. Vine por medio de mi entendimiento para concluir que Dios existe. Pero Cristo me tocó, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpió de todo pecado. Aquí, en el griego, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, indica un perdón, una limpieza continua de todo pecado. So, primeramente, indica de mi salvación cuando yo me arrepentí. Pero la sangre de Cristo continúa limpiándome cuando yo fracaso. Pero como vamos a ver en los próximos versículos, yo como cristiano, como Juan nos ha dicho ya, camino en la luz, versículos 5 y 6. Si yo en realidad soy cristiano y Cristo me ha cambiado, yo no practico el pecado y yo no camino en las tinieblas como una forma de vida. Pero sí puedo fracasar porque soy débil, porque no soy perfecto, pero yo no practico el pecado. Romanos 5:1 nos dice que somos justificados en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice que no hay condenación ahora a mí, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús y me ha justificado. La palabra justificación indica justo antes de Dios, que Dios me ha perdonado y olvidado, y yo estoy antes de Dios como si yo nunca hubiera pecado. Cuando Dios el Padre me ve a mí, me ve como si está viendo a su Hijo Cristo Jesús. Estoy en la posición de Cristo Jesús, en los celestiales, Efesios me dice. El Antiguo Testamento tenía sacrificios de animales, de ovejas. Y al individuo tenía que imponer sus manos sobre la cabeza de esa oveja. Simbólicamente, los pecados del individuo eran transmitidos al animal. El individuo cortaba el pescuezo de esa oveja. Y el lloro y la sangre ponía en memoria a ese individuo del pago del pecado, muerte. Esa oveja fue un sustituto por cada persona que ofrecía ese sacrificio. La sangre era una cubierta, cubría, el hebreo dice, sus pecados, pero no perdonaba el pecado. Cristo, Juan dice, es el Cordero de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran como sombra y tipos que hablaban del sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Entonces el libro de los Hebreos, la epístola, dice que todos esos sacrificios eran en fe y en sombra y en tipo, pero nunca podían perdonar al individuo. Pero actuaban en fe, porque Dios había dado esa forma por cual el hombre podía mantener compañerismo en espera del Cordero de Dios. Entonces Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él nos ha perdonado. Él ha muerto. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora Juan dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí tenemos la prueba doctrinal de nuestra naturaleza pecaminosa. Estos gnósticos estaban diciendo que ellos no tenían una naturaleza pecaminosa. La referencia tenemos pecado en el griego se refiere a la naturaleza pecaminosa. Y Juan dice, si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, nos engañamos y a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos que reconocer que nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa continuamente hasta que Cristo nos glorifique. Ahora, toda persona que no conoce a Dios tiene esta naturaleza pecaminosa. El incrédulo, la persona que no conoce a Cristo Jesús, la persona que no se ha arrepentido, puede hacer nada menos que pecar. No puede parar. No tiene habilidad o poder. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que reconocer que nosotros tenemos ahora una naturaleza divina, la habilidad de no pecar. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, nos dice eso. Dios me ha dado a mí una naturaleza divina, la habilidad por medio del Espíritu Santo y su palabra de no practicar el pecado, de no vivir en esas tinieblas. Y entonces tengo yo la habilidad de vivir en esa luz, de hacer lo que agrada a Dios, de obedecer la palabra, de no entregar mi cuerpo, mi mente, mi corazón a una vida de pecado. Pero si yo como cristiano niego que tengo una naturaleza pecaminosa, entonces yo estoy mintiendo, me estoy engañando a mí mismo, porque hay una guerra dentro de mí. Pablo dice en Gálatas 5:17 que la carne y el espíritu están opuestos uno al otro. Cuando vine a Cristo, mi espíritu fue hecho vivo. Y ahora hay un combate, hay una guerra. Mi naturaleza pecaminosa quiere vivir por sí mismo. Le encanta el pecado. Pero mi nueva naturaleza divina de Cristo, la nueva creación, el nuevo hombre, quiere complacer a Dios. Entonces yo tengo que vivir bajo esa nueva criatura. Tengo que caminar en el Espíritu. Tengo que traer mi mente y mis miembros bajo el control y la obediencia del poder del Espíritu Santo. Yo como cristiano tengo esa habilidad. Antes no tenía. Todo lo que podía hacer es pecar. Entonces, si una persona dice que no tiene naturaleza pecaminosa, se engaña a sí mismo. Hoy en día, los psicólogos, los sociológicos, los eruditas, quieren convencer al hombre que el hombre es bueno. Que si podemos educar al hombre, si podemos enseñarle lo bueno, darle una casa apropiada, ropa, comida, que entonces el resultado va a ser una persona buena. Pero la Biblia nos dice que no hay una persona buena. no hay una, Pablo dice en Romanos 3, citando el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que estar en acuerdo con Dios que el hombre es pecaminoso. El hombre está bajo esa naturaleza que está contra Dios, en guerra con Dios. Entonces, como cristianos, reconocemos que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y también tenemos ahora la naturaleza divina. Y podemos vivir para agradar a Dios. Y si una persona que no conoce a Dios dice que no tiene esto, se engaña a sí mismo. Si el cristiano niega esta naturaleza pecaminosa también, se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. Entonces, Juan está mostrando que estos gnósticos no tenían la verdad. No estaban predicando o practicando la verdad del Señor Jesucristo. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si confesamos, ¿a qué se refiere aquí Juan? Nos ha dicho que hemos arrepentido y confesamos y la sangre de Cristo nos ha perdonado, el versículo 7. Aquí Juan está diciendo, si confesamos, la palabra quiere decir si estamos en acuerdo con Dios. Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, reconociendo que nosotros somos pecadores, entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cómo? El versículo 7 nos dice, por la sangre de Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado. Entonces el versículo 9 se refiere a ese tiempo cuando nosotros nos arrepentimos, somos renacidos del Espíritu Santo. Pero segundamente, reconocemos que después de venir a Cristo, tenemos necesidad de continuar a confesar nuestros fracasos. Entonces, venimos antes de Dios cuando fracasamos y confesamos, Dios, perdóname por mi fornicación. Dios, perdóname por haber mentido. Y pido esto en el nombre de Cristo. Pero esta confesión es genuina. Y entonces Dios me perdona porque yo no practico eso. Pero si yo trato de usar la gracia de Dios para practicar el pecado, entonces yo muestro que no entiendo la gracia de Dios y muestro también que yo no soy cristiano. El cristiano no practica el pecado, pero sí usa la gracia para mantener ese compañerismo con Cristo en la luz. Es como cuando uno compra un lápiz. El lápiz tiene un borrador, pero yo nunca compro el lápiz porque quiero simplemente usar el borrador. Pero lo compro porque quiero escribir, porque tengo la habilidad de escribir. Y porque no soy perfecto, algunas veces cometo un error y tengo que usar ese borrador. Pero no compro el lápiz simplemente para gastar ese borrador. Ahora, no quiero indicar que la gracia de Dios se puede terminar, pero reconozco que la gracia de Dios está allí para mantener mi compañerismo para perdonarme de mi debilidad, mi fracaso. Entonces, si yo confieso mi pecado, Cristo es fiel y justo para perdonarme mi pecado y limpiarme de toda iniquidad. ¡Qué gran beneficio tenemos con Cristo Jesús! Que me salva, me perdona y también ha dado provisiones para que yo pueda mantener ese compañerismo con Dios. Mis pecados son perdonados y olvidados, arrojados al este y el oeste, nunca encontrándolos, enterrados en el mar más profundo, nos dice las Escrituras. Entonces yo tengo que reconocer que yo no vivo bajo condenación, pero que vivo bajo justificación, porque Cristo ha muerto por mí y me ha salvado y perdonado por todos mis pecados. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí tenemos la prueba doctrinal del fruto de la naturaleza pecaminosa. Aquí Juan dice que si nosotros decimos que no hemos cometido un error, estamos negando el fruto de la naturaleza pecaminosa. Si tenemos una naturaleza pecaminosa, va a haber fruto de ella. Es como si un árbol es árbol que de manzana, va a dar manzanas. Yo como humano tengo la habilidad de reproducirme. Tengo un hijo llamado Javier y una hija llamada Mendy. Todo lo que tiene vida se reproduce. Entonces, si yo niego que tengo la naturaleza pecaminosa, también voy a negar que tengo el fruto de esa naturaleza. Y entonces Juan aquí está atacando la herejía de estos gnósticos, porque ellos estaban diciendo que Dios era espíritu y que todo lo material era malo, y que uno podía apreciar en este cuerpo físico lo que uno deseaba, fornicación, adulterio, lo que sea, y al mismo tiempo mantener una relación espiritual con Dios en espíritu, y que uno no afectaba al otro. Entonces Juan está indicando aquí que tal mensaje es imposible y no es el mensaje de Dios. Si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos negando el fruto tanto como la raíz de esa naturaleza pecaminosa, y le hemos hecho a Cristo mentiroso. Hemos declarado que Dios ha mentido. Entonces es un ataque muy grave. Y también Juan dice, y su palabra no está en nosotros. Entonces, en esta serie de pruebas, Juan ha mostrado conclusivamente que el cristiano vive en la luz. El cristiano no puede practicar el pecado. Los primeros dos versículos del capítulo 2 continúan la conexión. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. El propósito por cual Juan estaba escribiendo era para que ellos no practicaran el pecado, que ellos entendieran que el mensaje de Cristo es que el cristiano camina en la luz. Sí tiene su debilidad, sí tiene su tiempo de fracaso, pero no es la práctica, pero la excepción. Entonces, hijitos míos, una frase de ternura, de amor, como un padre a sus hijos. Estoy escribiendo para que estas cosas, para que ustedes no practiquen el pecado. Y si alguno peca, si alguno fracasa porque todavía tiene esa naturaleza pecaminosa, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo he fracasado en mi vida desde que he conocido a Cristo. Y cuando he fracasado, yo vengo antes del Padre y digo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname por ese fracaso. Y cualquier fracaso que sea, lo menciono. Y entonces Cristo, como abogado, hace intercesión por mí y pide al Padre. Cristo no dice: oh Padre, no pecó. No. Cristo no dice: es inocente. Cristo dice: es culpable, pero yo he muerto por él y él es mío. Perdónale, Padre, por favor, en mi nombre. Y el Padre me perdona a mí, porque Cristo es el abogado que me defiende antes del tribunal y el trono de Dios. Entonces, Cristo es mi abogado, porque es el justo, el que murió por mí, el intercedor, el sumo sacerdote, como nos dice Hebreos 4, versículo 14 a 16. Ese sumo sacerdote que tiene esa posición de intercedor, el sumo sacerdote que ha sido tentado en toda forma como yo, pero sin pecado. El sumo sacerdote, Hebreos 5:2, dice que puede tener compasión hacia mí. Ese sumo sacerdote que Hebreos 7:24-25 dice que vive para hacer intercesión eterna por mí. Ese intercedor que está entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces, nosotros como cristianos hemos sido justificados en Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos dice, cuando nos arrepentimos y fuimos salvos. Pero en nuestra vida vamos a fracasar, y cuando fracasamos tenemos un abogado, el Señor Cristo Jesús, para hacer intercesión para nosotros. Entonces Juan dice en el versículo 2, y Él, Cristo, es la propiciación por nosotros, o por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación se refiere a sacrificio, como en el Antiguo Testamento. Tiene su identidad con la palabra hebrea de expiación. Cristo fue el sacrificio que Dios aceptó en sustituto para la paga del pecado del hombre. La palabra propiciación tiene dos ideas. La primera es ese sacrificio que satisfació la ira de Dios. en su uso clásico, en el griego, se refiere a ese sacrificio que era ofrecido a los dioses paganos para apaciguar ese dios de su ira. Tenemos que tener cuidado de no pensar que Dios es un niño o un dios que está sin control y que puede ser apaciguado con sacrificios. No, está hablando de un sacrificio específico, esa ofrenda del Hijo Jesús. Entonces, Romanos 5, 1 y 2 nos dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Efesios 2, 1 y 2 dice que éramos hijos de ira. Entonces, esta propiciación, el sacrificio de Cristo, la ira de Dios cayó en el Hijo para que no cayera sobre mí. Pero la segunda idea es que la propiciación, ese sacrificio, su sangre, perdonó mi pecado. Como vimos en el Antiguo Testamento, la sangre de ese animal. Esta palabra aparece solamente dos veces, en el primero de Juan. La segunda es en el capítulo 4, versículo 10, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, Cristo es la propiciación, pero no solamente para nosotros, como nos dice aquí Juan, pero también para todo el mundo. ¿A qué se refiere Juan? ¿Juan está diciendo que todo el mundo es salvo? No. Muchos dicen que todos vamos a ser salvos, seamos católicos, presbiterianos, lo que sea. No. Uno tiene que ser renacido del Espíritu Santo. Juan 3, 3 y 5, Cristo dijo a Nicodemo. Pero Juan está diciendo que Cristo fue enviado al mundo, como Juan 3, 16 nos dice, y Cristo se ofreció por todo pecador. Y si el individuo se arrepiente y llama y clama a Dios, será salvo. Esa paga fue hecha. Y si esa persona oye las buenas nuevas y se arrepiente, entonces la sangre de Cristo le limpiará de todo su pecado y será hecho hijo o hija de Dios. Entonces, Cristo murió por todo el mundo.